Y llegó el momento de conversar a fondo y para mí es un placer poder recibir a Luis Veras. Señores, de verdad que darle la bienvenida a cada uno de nuestros colaboradores está siendo un placer. Los extrañaba. Qué bueno, Luis, tenerte por aquí.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Lied y Santiago. Pero qué bueno escuchar nuevamente a Ivette. Tiene un tiempecito que no la escuchaba. Creo, qué bien que te veo recuperada y
Sí, ya estamos
conversando.
hablando, sí.
Nos tocas ponerla a hablar poquito, Luis, para que nos dure. Pero vamos por buen camino y el proceso digamos así, de recuperación de la voz de Ivette nos tiene muy contentos en Sumas. La verdad que como tú dices, Luis, es una alegría que pueda acompañarnos aquí todas las noches y ponerle ese toque especial que ella tiene, esa alegría y esa energía que contagia. Luis, pero tú no te nos quedas atrás, porque tú sabes que cada 15 días la audiencia de Sumas los jueves se paraliza para escuchar el resumen que tú nos traes normalmente y la información adicional de los mercados internacionales. Hace un buen tiempo, cuando viniste hace 2 semanas, creo que fue, nos comentabas que ya estábamos próximos a empezar a conocer los reportes trimestrales de las principales compañías que cotizan en la bolsa norteamericana. ¿Hay nueva información al respecto? ¿Algo que nos puedas contar sobre esto? ¿O todavía tenemos que seguir esperando un poquito más?
No, ciertamente, ciertamente ya desde la semana pasada empezó la primera ola de empresas reportando, que esa primera ola siempre son empresas financieras, bancos principalmente, y la realidad es que el balance en general ha sido muy interesante, muy positivo, por encima de de lo que se esperaba y de las proyecciones. Prácticamente todos los bancos de manera individual, cada uno por encima. El primero que reportó, o los primeros que reportaron, tanto JP Morgan como Citi y Wells Fargo, los tres tuvieron resultados por encima del esperado y en los tres casos señalaron que uno de los renglones o los renglones donde mayor tuvieron incremento es en trading, en operaciones de trading y también en operaciones de banca privada. Y esto, digamos, se explica por varios motivos. Por un lado, el tema del trading. Recordemos que hemos estado moviéndonos en un territorio de tasas altas. Entonces, muchas de las operaciones bancarias, sobre todo las operaciones de mercado, tienen en sus, digamos, márgenes de beneficio o en los márgenes de intermediación, tienen en su factor, digamos, en el factor para calcular esos márgenes, está involucrado la tasa de interés. Entonces, en periodos donde la tasa de interés es más alta, esos ingresos por trading, entonces, van a tener ese margen manifestado, entonces, en los resultados. En los resultados de las empresas. También ha habido incremento como dije, en banca de inversión y en gran medida aparentemente es que ha habido digamos, un incremento en interés en desarrollo de proyectos. Se presume que en gran medida por, digamos, el apetito de riesgo que vino con el nuevo gobierno estadounidense, en el cual muchos sectores productivos lo han visto como un escenario en el cual habrán grandes cambios a nivel comercial y entonces por ese motivo algunas empresas han estado haciendo o desarrollando nuevos proyectos de inversión y eso involucra entonces la participación de la banca de inversión y se ha manifestado fuertemente en los resultados de los bancos. Pero esto nos da una fotografía, y es la parte más interesante, nos da una fotografía no solamente del sector financiero, sino que también nos da una fotografía de lo que deberíamos ir viendo también en en los demás sectores industriales, que los iremos viendo en las próximas semanas. Y es el hecho de que cuando hay incremento de actividad, tanto de trading como de banca de inversión, generalmente entonces significa que hay o ha habido un apetito por mayor actividad comercial y esto debería manifestarse por lo menos en algunos de los sectores más productivos de las demás industrias.
Oye Luis, esto que tú mencionas es bien relevante y fíjate que coincide con un dato que conocimos el día de hoy. Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron y superaron bastante las estimaciones que existían al respecto. Entonces coincide con lo que tú dices que este incremento en los resultados de los bancos, de los principales bancos, podría tener algo más de fondo y mostrar mucha más actividad económica de la que se preveía inicialmente y sobre todo como comenzar a espantar un poquito esos miedos que existían respecto a una desaceleración por el incremento de precios, una desaceleración particularmente del gasto del consumidor por el incremento de precios por los aranceles. Sin embargo, también he leído analistas que señalan que es que el efecto de los aranceles todavía no se puede dar porque muchos de los aranceles que se han planteado todavía no han entrado en vigor, sino que algunos de ellos
Sí,
empezarán a
es
entrar en
correcto.
vigor hasta el 1 de agosto. ¿Qué has leído tú al respecto y cómo lo ves?
Sino que efectivamente, o sea, el tema de los aranceles, la gran mayoría no han entrado en vigor. Los que han entrado en vigor a veces son para segmentos o para industrias específicas, para insumos específicos, para algunos países. En la gran mayoría son. La ma gran mayoría de los que ya se han implementado son montos que no son muy altos, o sea, estamos hablando de 10%, 15%, 20%, que cuando, al ser, digamos, todavía puntualmente para algunos países y para algunas industrias, el efecto no se va a hacer, no se va a sentir todavía. En efecto, estarán entrando próximamente, pero no sabremos, o sea, ya hemos tenido varias fechas de entrada en vigencia y cuando llega la fecha lo que hace es que lo empujan y solamente se lo ponen a China o se lo ponen a algún otro país. O sea, que realmente está muy en veremos todo esto. La percepción sigue siendo de que, bueno, aunque no sabemos cómo van a terminar de quedar las piezas, sí sabemos que este gobierno tiene interés por lo menos de estar haciendo mucho movimiento. A los cuales el simple movimiento, o sea, el simple movimiento de dinero, ya le significa una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos o para intentar expandir sus propias operaciones. Así que sigue siendo, aunque con más riesgo y con más volatilidad, porque hay mucha incertidumbre por eventos geopolíticos, no es menos cierto de que sí está el potencial de que existan oportunidades y por eso la mayoría de empresas, aún estando un cierto cautelosas por la política del nuevo gobierno, sí están conscientes de que existe la posibilidad, de que existe un clima en el cual puede haber crecimiento, aunque con un poquito de caos, pero que sí puede haber crecimiento.
Bien interesante. Hoy los mercados, como tú señalas, muy positivos, ¿no? Con toda esta información que estamos recibiendo. Incluso, por ejemplo, hoy jueves, Netflix, digamos que empezó a dar inicio a los informes de ganancias de las Big Tech, como se llaman, de esta temporada, con resultados que se empezaron a publicar después de que el mercado cerrara, ¿no? Pero las expectativas eran bastante positivas. Y la realidad es que, por ejemplo,
Sí, correcto.
Netflix va al alza en lo que va este año y supera a todos sus posibles competidores. Las amenazas ahora aparecen de nuevo de parte del presidente Trump, criticando especialmente a Powell y la falta de apetito de la Fed por recortar las tasas de interés. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Tú qué lees tanto al respecto? Por supuesto, creo que todos los que conocemos un poquito de esta estructura, sabemos que Powell muy seguramente se mantendrá como presidente de la Fed hasta mayo del 2026, cuando le corresponde el cambio. Pero ya empieza a especularse sobre posibles sucesores. ¿Cuál será el trabajo allí? ¿Será que se va a ceder a las solicitudes de Trump o se va a tratar de mantener la independencia de la Fed, que dicen los analistas en Estados Unidos, y esto estará afectando los mercados o por ahora simplemente es una conversación de pasillo entre los traders, entre los analistas?
Yo pienso que la expectativa es que en efecto él culmine su periodo normal hasta mediados del 26. En cuanto a las solicitudes o insistencias de parte del presidente Trump con respecto a la tasa de interés, yo pienso que, y el consenso parece pensar de que la Fed realmente lo que entienda. Con políticas similares a las que siempre han estado llevando. O sea, que pienso que su decisión eventualmente sí será, digamos, propia. Pero también es cierto de que estamos, digamos, acercándonos a un, o mejor dicho, si vemos el acumulado de los indicadores económicos, sí nos pueden estar mostrando un territorio donde puede ser factible hacer una reducción, una reducción adicional de tasas. Recordemos que estamos en pausa, se supone que estamos en reducciones de tasas, solo que hemos estado ya bastante tiempo en pausa. Y la inflación se ha controlado, vamos a decir, bastante, quizá no lo suficiente como esperaría la Reserva Federal, pero bastante como para que pueda ser razonable que ocurra alguna reducción de tasas. Y con respecto a su sustituto, yo pienso que eventualmente se utilizarán los canales tradicionales. O sea, me parece que el presidente Trump utiliza mucho, digamos, la estrategia de hacer comentarios y ciertas amenazas, pero más bien me parece que eso va dirigido al público general, o más bien a su propio público, o sea, a sus seguidores, para que lo perciban, digamos, como que está. Quizá manejando ciertas cosas, pero me parece que este tipo de herramientas creo que se seguiría manejando de una manera relativamente institucional.
Bueno, muy bien. Tienen ustedes entonces la opinión de un analista experto que además lee mucho, que se mantiene al tanto en todos estos temas. Luis, te agradecemos mucho por irnos adelantando esos resultados de las empresas. Seguramente dentro de 15 días que volvamos a conversar contigo, ya tendremos todos los resultados de las empresas que han cotizado y veremos cómo se encuentran los mercados en ese momento. Bueno, señor, que tengas una feliz noche y nos vemos pronto.